Y antes de contestar también esta pregunta, quería decirles a todos muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Le damos gracias al Señor de que ustedes hacen el esfuerzo de venir a escuchar la palabra. La palabra de Dios dice que todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Y cada vez que nos reunimos, entonces formamos el cuerpo de Cristo. Por eso la congregación se conoce como una asamblea, as a congregation. Nosotros somos una congregación cuando nos reunimos. Y el día de hoy usted viene a hacer una profesión de fe. Usted está profesando que ha decidido seguir a quién, a Cristo. Usted está haciendo una profesión confesando que usted quiere seguir a Cristo, que usted quiere aprender de Cristo, que usted quiere adorar a Cristo, que quiere conocer a Cristo. Y por eso damos gracias a ese Señor, de que personas como ustedes tengan ese deseo ferviente de escuchar la palabra de Dios y de ser edificados a través de ella. Y con esta larga introducción, me gustaría que si nuestro hermano Juan nos pudiera otra vez leer la pregunta, por favor.
Sí, antes de leer una vez más la pregunta, quiero dar un poquito de background o información. Los pastores tienen ciertas responsabilidades dentro de la iglesia local para cumplir, pero es posible que haya pastores que no usen bien su tiempo para cumplir esas labores de la iglesia y esperen hasta el último momento para hacer una labor o para prepararse. Por ejemplo, si un pastor sabe que tiene que predicar y espera hasta el último momento, esto no sería un buen uso de su tiempo como pastor. Entonces, ¿cómo debe de confrontar la procrastinación o el esperar hasta el último minuto para hacerlo?
Voy a tratar de responder esta pregunta desde un punto de vista muy general para que esto pueda ser edificación no solamente para los pastores, sino para las personas que realmente quieren conocer más a Cristo, que quieren tener una mejor relación con Cristo, que realmente tienen ese deseo por conocer las Escrituras, de conocer más a Dios, de entender más doctrina. Y esto de procrastination, de ser una persona ociosa. Dios va a permitir que tú vivas hasta que Él quiera, lo sabemos, ¿verdad? Quiero que lo veas desde esta manera. Tú no vas a vivir un día menos y un día más de aquello que Dios ha decretado. Nuestros cabellos están contados. Y dentro de esta vida que tú vas a vivir, tú no vas a vivir ni menos ni más de lo que Dios ha establecido. La Biblia nos manda a vivir con sabiduría, Efesios 5:15, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Efesios 5:15 dice, mirad que no andemos como necios, sino como sabios. Segundo, la Biblia nos manda a no ser flojos o perezosos. Lo podemos mirar en 1 Tesalonicenses y también en el libro de los Proverbios. Cristo dice, bienaventurado el hombre a quien su amo cuando regrese le encuentre haciendo lo que él debe de hacer. Mateo 24 y 25. Y la Biblia dice que nosotros, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de valor, de dominio propio. Ahora quisiera que pusieran atención en esto. Tú vas a vivir lo que Dios ha predeterminado y establecido que tú vas a vivir. No matter what. Tú vas a vivir hasta donde Dios quiera. Y si tú no tomas en cuenta estos tres principios, vivir sabiamente, no ser flojo, sino ser diligente, ser una persona courageous, ser una persona valiente. Si tú quitas esos tres principios de tu vida y vives una vida con miedo y cobardía, tú vas a morir cuando Dios quiera que mueras, pero vas a vivir toda tu vida siendo un qué, siendo un cobarde. You're gonna live as a coward todo el tiempo. Segundo, you are going to live a dumb life. Vas a vivir una vida de tonto. Tonto es aquella persona que desprecia la sabiduría de Dios. Tonto es aquella persona que, sabiendo qué es lo que tiene que hacer, rechaza ese llamado. Pero tú vas a vivir. Tú vas a vivir no matter what. Tú vas a vivir el tiempo que Dios estableció que tú vivieras. Y tercero, tú vas a vivir siendo una persona ociosa, floja. El vivir una vida en flojera, en pereza, el vivir una vida insensata, siendo tonto, el vivir una vida con miedo, es vivir una vida miserable. Tú la vas a vivir de todas maneras. Vas a vivir siendo flojo todo el tiempo, vas a vivir siendo insensato todo el tiempo, todo te va a salir mal porque no tienes conocimiento, porque es una persona que no le gusta estudiar. Vas a vivir tomando decisiones totalmente carnales y totalmente mundanas y todo te va a salir mal. Y tercero, no te vas a atrever a hacer nada porque vives una vida cobarde y es así como vas a morir. Y la Biblia manda a los pastores y a los cristianos a que vivamos no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. El cristiano tiene prohibido no pensar. El cristiano tiene prohibido ser tonto. Y el principio de esa sabiduría comienza temiendo a aquel que sabe todas las cosas, y es Dios. Segundo, tú no tienes el permiso de Dios de ser flojo. Dios no bendice a la flojera. Y tercero, no hay razón por la cual tú vivas con miedo, porque Dios está con nosotros. Entonces, todo lo que hagas, seas pastor, seas cristiano, Dios te manda a vivir con sabiduría. Dios te manda a vivir con valor, to live a courageous life. Y que no seas ocioso. Tú tienes que ser diligente en aquello que Dios te ha mandado hacer. Y mientras los pastores no puedan entender esto, todo el tiempo vamos a estar lidiando en siendo flojos. No nos atrevemos a tomar riesgos, riesgos bíblicos, riesgos según la palabra de Dios. No nos vamos a atrever a hacer la gran comisión. Vamos a vivir de una manera en pereza, porque no nos atrevemos a leer la Biblia, a comernos libros, a buscar diligentemente al Señor. Entonces, esa sería la primera respuesta. How you can deal with procrastination. ¿Cómo tú lidias con esto? Segundo, todos de alguna manera nos entretenemos. Es un pecado. Pero sería algo insensato no aceptarlo. De alguna u otra manera, el día de hoy tú vas a procrastinar. De alguna u otra manera, tú te vas a entretener algo que no debes de hacer. ¿Es correcto? No, no es correcto. Es pecado. Pero de alguna u otra manera, dentro del lunes al domingo, de vez en cuando, nos gastamos media hora mirando videos que no deberíamos. O nos entretenemos haciendo cosas que no deberíamos. Lo hacemos. Y cuando eso pasa, al menos en mi vida práctica, lo que voy a mostrar el día de hoy es cómo a través de las Escrituras y a través del tiempo el Señor me ha mostrado en cómo uno tiene que vivir a productive life. Y voy a hablar aquí a las personas que tienen un trabajo, que tienen una esposa, que tienen hijos, y que pueden mirar que existen muchas cosas por hacer dentro de su vida. Cristo dice que la hora para trabajar no son 8 horas, son 12. Y mientras tú tengas en tu mente que tu trabajo solamente es de 9 a 5, o de 8 de la mañana o 7 de la mañana a 3 de la tarde, no vas a avanzar en muchas cosas. Lo que tú tienes que hacer es buscar gaps o cracks, o tienes que buscar momentos donde tú puedas hacer 2 cosas a la vez sin descuidar la labor principal en la cual tú estás trabajando. Supongamos que dentro de tu trabajo se utilice tus manos, tus pies, pero no tus oídos. En ese momento podemos trabajar a la misma vez y podemos escuchar audios de la palabra de Dios. De esa manera, no solamente no estamos procrastinando, no solamente no estamos perdiendo el tiempo, sino que estamos aprovechándolo bien. Que pienses en aquellos 15 o 20 minutos que tienes en tu break time, en tu tiempo de break, tiempo libre que se te da en el trabajo. O cuando vas manejando. Cuando vas manejando, tus manos tienen que estar en el volante y tus ojos enfrente. Pero podemos escuchar una cierta predicación. Puedes escuchar un punto de vista teológico. Gracias a Dios, el día de hoy tenemos audios donde aún la palabra de Dios es hablada. No necesariamente tienes que tener un tiempo para leerlo durante el tiempo. Tenemos que leer la palabra de Dios, sí, pero estamos hablando de esos tiempos ocupados. Que puedas tú mirar en cómo puedes sacar provecho de aún el trabajo en el cual tú estás y aún mirar en cuánto tú puedes hacer extra durante este tiempo. Posiblemente no tienen personas teléfonos. El día de hoy es un poco difícil para nosotros concebir esto en Estados Unidos, pero puede ser que una persona lo esté escuchando en un lugar donde sea más difícil encontrar tecnología. Y puede ser que tengas la Biblia a un lado, puede ser que tengas un libro de teología. En 5 minutos tú puedes leerte de 2 a 3 páginas cuando estás leyendo un libro. Y en lugar de procrastinar estos 5 minutos, tú puedes ir avanzando ese libro que tienes que leer 3 páginas a la vez. 3 páginas todos los días. Dios quiso que nosotros pudiéramos conocerlo a través de un libro. Las personas que deberían de enfocar su tiempo en el estudio son los cristianos, porque we are the people of the book. De la manera que Dios quiere que nosotros lo conozcamos es a través de la revelación que Él dejó en las Escrituras. Y mientras el pastor o los hermanos no se tomen esto con seriedad, si algo yo en mi vida cristiana he aprendido es que cada vez que Dios habla, Él no está bromeando. Cada vez que Él nos dice algo en su palabra, Él no está bromeando. Si Él dice que nosotros tenemos que ser diligentes, la palabra diligencia significa estar pronto para hacer aquello que se tiene que hacer de una manera inmediata. No tienes que echar a perder tu vida. Dios no quiere que tú vivas una vida miserable, y vivir en procrastinar, vivir siendo flojo, es vivir una vida miserable. Comienza a mirar esos gaps, comienza a mirar esos 15 minutos. Y si no tengo hoy nada escrito, es porque quiero no mirar mis notas, porque de otra manera la respuesta sería muy larga. Entonces, ese sería el consejo que el Señor me ha mostrado a través de este tiempo, que puedas mirar esos 15 o 20 minutos, que decidas seguir a Cristo con todo tu fervor, siendo valiente en lo que haces, no siendo flojo, trabajando duro sin descuidar tu ministerio. El apóstol Pablo en Hechos 20, versículo 31 en adelante, dice: estas manos me han servido para mis necesidades y para aquellos que están conmigo. y les he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. Pablo, alguien podría decir, pero Pablo no estaba casado, pero a las personas que les está hablando, que son pastores, sí. Y Pablo les está diciendo a esos pastores, yo les he enseñado que trabajando así deben de ayudar a los necesitados. Pablo les enseñó a trabajar duro, pero Pablo no perdió días de estudio. Pablo no perdió el predicar la palabra. Pablo no descuidó su ministerio, sino que lo hizo para suplir las necesidades dentro de su ministerio. Dios no nos manda a ser cobardes, hermanos. Dios nos manda a ser flojos. Dios nos manda a ser miedosos. Dios nos manda a vivir con sabiduría, con valentía y siendo diligentes en aquello que hacemos. Esa sería mi respuesta.
Hermanos, como ha dicho Pastor Jesse, todos nos entretenemos en algo en la semana, pero que podamos, hermanos, aprovechar esos 5-10 minutos y ser sabios con ese, con esos minutos que tenemos para usarlo de una manera que vamos a poder crecer en la fe. Entonces, segunda pregunta, hermanos. Segunda pregunta, ¿cómo puedo comenzar a interpretar un pasaje difícil de la Biblia? ¿Cómo puedo comenzar a interpretar un pasaje difícil de la Biblia? Y en esta pregunta, hermanos, esta pregunta tiene que ver mucho con el estudio del pastor o cuando cualquier persona creyente va a estudiar la palabra de Dios. Muchas veces al leer la palabra de Dios, creo que todos nos hemos enfrentado a versículos bíblicos que son difíciles de entender, no tan fáciles de entender. Aún el apóstol Pedro, en su segunda carta, reconoce que dentro de las, de los escritos de Pablo hay cosas difíciles de entender. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo comenzar a interpretar un pasaje difícil de la Biblia?
Y creo que otra vez esto se aplica no solamente a los pastores, pero principalmente a los pastores, porque nosotros somos las personas que estamos a cargo de la enseñanza bíblica. Y hemos visto que en 1 Timoteo 3, el pastor tiene que ser apto para enseñar. Y es cierto lo que dice nuestro hermano Juan en 2 de Pedro, el capítulo 2, el versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es como uno la quiera interpretar, es conforme a lo que Dios reveló en su palabra. Pero al momento de leer las Escrituras, todos batallamos con eso. Al momento de leer un capítulo de la Biblia, todos batallamos con esto porque queremos entender lo que el texto bíblico quiere decir. Así es que esto, otra vez, es mayormente para los pastores, pero se aplica de una manera general a todos. Hemos visto que nuestro hermano ha dicho que aún el apóstol Pedro nos dice que dentro de los escritos de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender. Y sabemos que Pedro tenía el Espíritu Santo y era un apóstol de Jesucristo. Y sabemos que Pablo tenía el Espíritu Santo y era un apóstol de Jesucristo. Y lo primero que tenemos que tener en mente es la humildad. Si Pedro, siendo apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, encontraba algunas cosas difíciles de entender de lo que otro apóstol decía, eso no significa que tienes menos al Espíritu Santo. Eso no significa que eres más tonto que otra persona. Hay cosas difíciles de entender. Y estas cosas difíciles de entender no las debemos de evadir, porque al momento de evadirlas, al momento de tomarlas de una manera superficial, al momento, yo sé que como pastores muchas veces tenemos muchas cosas que hacer. Y porque tenemos muchas cosas que hacer, muchas veces queremos una respuesta rápida porque no tenemos tanto tiempo para gastarnos en un versículo bíblico, lo cual es incorrecto. Pero en la práctica muchas veces hacemos ese tipo de cosas. Y si la palabra de Dios no debe de ser interpretada de una manera privada, de acuerdo a las ideas subjetivas del pastor, no debe de ser de una manera relativa y hay cosas difíciles de entender. No debemos de evitar estos versículos y tampoco tenemos que leerlos de una manera superficial, porque el texto después dice que existe una grave consecuencia. los cuales los indoctos, los que no saben, y los inconstantes, los que no están estudiando constantemente la Escritura, los que faltan a la congregación, los que no son nutridos con la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacen con esas Escrituras? Las tuercen para su propia perdición. Y por eso los pasajes difíciles no tenemos que evitarlos, tenemos que tomarlos con mayor precaución. No tenemos que darles una lectura superficial, tenemos que escudriñarlos con más atención. Y muchas veces Dios permite ese tipo de cosas que sean difíciles para entender. De una manera, podríamos decir, para la praxis pastoral, es para que pases más tiempo con el texto, no para que lo evites. Al momento que nosotros estamos leyendo la Biblia, no solamente estamos leyendo un periódico, estamos pasando tiempo valioso con el Señor. Esa es la manera que Dios nos habla, y entre menos conozcamos al autor de ese libro, menos le vamos a entender. Entre menos comunión tengamos con su espíritu, entre menos conozcamos la voz del pastor, menos vamos a entender lo que el pastor nos quiere decir. Pero desde un punto de vista hermenéutico, existen reglas hermenéuticas para cómo tú puedes interpretar un texto de esta manera. La palabra hermenéutica simplemente significa las herramientas que se tienen que usar adecuadas para la extracción del significado real de un texto. La hermenéutica dice que los pasajes más oscuros, los pasajes que no son tan claros, va a haber pasajes que lo vamos a entender muy bien, ¿sí o no? Va a haber pasajes que cuando tú los leas, dices, ya, yeah, it makes sense. Cada vez que vas leyendo un versículo, te das cuenta que es fácil la lectura, pero llegas a un versículo donde te tropiezas, donde no tiene tanto sentido para ti, o donde está un poco confuso, donde está un poco oscuro esta parte, o como muchos dicen, oscuro. Existen esas partes que son shady areas, son tonos grises. Y aquí quisiera aclarar algo. En el hecho que para ti sea oscuro, no significa que para la audiencia principal que recibió ese mensaje también lo fue. Muchas veces a nosotros se nos dificulta entender un versículo porque no estamos en esa época, porque no vivimos en ese contexto, no vivimos en esa cultura, y por tanto cuando escuchamos algo que fue escrito hace 2000 años, nos cuesta entender estas cosas. Muchas veces aquello que pensamos que es difícil no necesariamente fue difícil para las personas que lo escucharon, pero para nosotros que vivimos en otra cultura y en otro tiempo. Y una de las reglas hermenéuticas es esta: que los versículos menos claros tenemos que interpretarlos a la luz de los versículos más claros. O sea, va a haber versículos que hay más claros que hablan de ese mismo tema, que nos arrojan luz de una manera clara, nítida, de una manera más concreta, de una manera más explicativa. Y ahora estos versículos que son más claros, tenemos que interpretar el versículo que es un poco oscuro, tenemos que interpretarlo a la luz de estos versículos claros. O sea, la doctrina bíblica debe estar fundamentada en aquellos versículos claros. Esos versículos claros me van a ayudar como base para interpretar aquello que está difícil de entender. Y eso es importante, porque yo no puedo crear una doctrina de un versículo oscuro. ¿Por qué no puedo crear una doctrina de un versículo oscuro? Porque está sujeto a una interpretación subjetiva de la persona. Hay personas que van a tener 5, 6 o 7 interpretaciones distintas de este mismo versículo, porque la interpretación es difícil de ese texto, o por falta de información, o puede ser porque no se entienda muy bien lo que está escrito ahí, sea un poco difícil de entender. Entonces yo no puedo basar una doctrina de un pasaje oscuro. Es más, yo puedo decir que las herejías que han surgido durante estos tiempos y dentro de la iglesia primitiva han surgido porque se han abusado de esos pasajes que no son tan claros. Y como no son tan claros, yo puedo meterle cualquier idea. Y por eso tenemos que ver primero los versículos más claros. Voy a dar un ejemplo. ¿El bautismo es para el perdón de los pecados? No. ¿Quién nos lavó nuestros pecados? ¿Qué es lo que nos lavó de nuestros pecados? La sangre de Cristo. Lo podemos mirar en el libro de Apocalipsis. ¿El bautismo tiene que ser bajo sumersión? Sí. Vemos que el etíope con Felipe en Hechos capítulo 8 dice, aquí hay agua. ¿Y qué es lo que hacen? Pues descienden juntos al agua y el etíope es sumergido y después dice que salen del agua, etcétera, etcétera. ¿Cuál debe de ser la fórmula bautismal? Bueno, Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la persona, según el libro de Hechos, cuando va a ser bautizada, la persona que va a bautizar, el discípulo maduro va a bautizar al nuevo creyente. El bautizo, el discípulo maduro tiene que decir, yo te bautizo en el poder o la autoridad, en el nombre. Eso nos da a entender que existe un solo Dios, en el nombre, nos dice en los nombres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la palabra bautizo significa que ahora esa persona va a entrar en una relación total con toda la Deidad. Esa persona ahora puede decir que Dios es su Padre, que Jesús es su Salvador y que tiene al Espíritu Santo. La confesión de la Trinidad es ahí en el bautismo. Pero la persona que se va a bautizar, la persona que va a ser bautizada, a la persona que le va a pasar el bautismo, esa persona tiene que confesar que Jesús es el Señor. Por eso, ni en el libro de Mateo, ni en el libro de los Hechos hay una contradicción. Somos mandados a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la persona que va a ser bautizada tiene que confesar que Jesús es el Señor. Tiene que ser bautizada en el nombre de Cristo. Esto es importante porque aún en Hechos capítulo 8, cuando Felipe le dice al etíope, si crees, puedes. Y él dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿quién tiene que confesar que Jesús es el Señor? La persona que va a ser bautizada. Pero ¿quién tiene que bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y la persona que va a bautizar. El bautizo, según las Escrituras, es una identificación que el creyente hace con Cristo, que aquí, así como Cristo murió, nosotros morimos y por eso nos sumergimos. Y así como Cristo resucitó, así también la persona resucita a una vida nueva. Lo podemos mirar en Romanos capítulo 6. Ahora, esos son los pasajes claros. Ahora, si vamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 15, por favor. Está hablando de la resurrección, que algunas personas estaban dudando o negando la resurrección. Vamos a leer desde versículo 20, por favor. ¿Lo tenemos? Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados los que creen en él. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, ese que resucitó con un cuerpo glorificado, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer, el último enemigo que será destruido es la muerte. Y eso va a ser cuando Cristo venga y resucite a los que son suyos. porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, o sea, Dios el Padre a Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, Cristo todo está sujeto menos el Padre, porque un hombre no puede estar sujeto a Dios el Padre. Cristo es Dios y es que es hombre, está sujeto a quién, al Padre. Pero el Padre no está sujeto al hombre, Cristo. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todos en todos. O sea, la Trinidad va a reinar en todo su esplendor. Versículo 29. Todos juntos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Aquí tenemos un pasaje oscuro. Tenemos aquí en este pasaje que dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Vemos que algunas personas se bautizaban ¿por qué? Por los muertos. O en behalf of the death. O en lugar de los muertos. Eso es importante. Y aquí tenemos una doctrina mormona antibíblica que han usado ese versículo oscuro para sacar una doctrina. Y ellos se bautizan por sus relativos, por su abuelo que ya murió, su tatarabuelo que ha muerto, basado en un pasaje oscuro. Y hemos visto que en los versículos claros, la persona que se bautiza es aquella persona que cree en Jesús y se arrepiente. Si tú no crees y no te arrepientes, no puedes ser bautizado. Porque ¿qué me impide que yo sea bautizado? ¿Y qué es lo que dice Felipe? Si crees, bien puedes. Pero ahora examinemos ese versículo de una manera más detallada. Mira lo que dice Pablo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Pregunta. ¿Es una declaración doctrinal o es una pregunta? Es una pregunta. Tú no puedes basar una doctrina en base a una ¿qué? A una pregunta. Segunda cosa. ¿Qué harán los que se bautizan? ¿Escuchaste? ¿Qué harán los que? Pablo está hablando no de la congregación, sino qué harán los que se bautizan. Está hablando de un grupo de personas que no son parte de la congregación. ¿Qué harán los que se bautizan? Por los muertos. Después dice, si en ninguna manera los muertos resucitan, porque ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros? ¿Escuchaste? Pablo ha hecho una distinción entre los que se bautizan por los muertos y después dice, ¿y por qué nosotros? Nosotros ahora se incluye él, hablando de las personas que creen en Cristo. Entonces, aún si esto no está claro, lo que sí está claro es que Pablo no está hablando de que creyentes hacen esto, sino que es un grupo de personas que se bautizan por los muertos. Y después dice versículo 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Nosotros son los que predican el Evangelio, los que creen en Jesucristo. Y hay más interpretaciones de esto. Pero me refiero que en los pasajes claros, al menos sabemos qué es lo que este texto no quiere decir. Eso es importante. Si hay un pasaje difícil, se tiene que interpretar a la luz de los más claros. Y esos claros que están más fáciles de entender van a ser como base para al menos entender qué es lo que el texto no quiere decir. Otra segunda regla hermenéutica es que tienes que leer, leer, leer y releer. Muchas veces la primera no lo vas a entender. la segunda, la tercera, tú tienes que estar bien familiarizado con el versículo bíblico para que puedas entender cuál es el pensamiento del autor. Muchas veces yo tengo que leer una carta 3, 4, 5, 6 veces, lo que sea necesario solamente para entender un versículo de la Biblia. Y como yo no tengo tanto tiempo para gastarme 40 horas, 60 horas, porque realmente no las tengo, tengo que buscar una forma en la cual en mi trabajo yo pueda escuchar ese libro por una hora, dos horas, y eso tiene que ser durante toda la semana antes de que llegue el domingo para yo predicar de ese pasaje. Tercer punto acerca de esto. Si vas a hablar de un versículo difícil, supongamos que tú estás predicando de una manera expositiva, versículo por versículo. Si tú vas a hablar de esto y este versículo no te lo puedes saltar porque estás predicando de una manera expositiva, comenzaste en el versículo 1, ahora resulta que estás en el versículo 10 y el 11 es difícil de entender. En estos casos tienes que anticiparte a ese capítulo. Si tú sabes que en ese capítulo existe un versículo difícil de entender, antes de que llegues a ese versículo, tienes que estar leyéndolo, releyéndolo, a pesar de que sabes que vas a estudiar eso, vas a predicar eso dentro de 3 o 4 meses. Tienes que seguir escuchando ese pasaje, tienes que seguir escuchando ese pasaje para que cuando llegues a este versículo tengas un claro entendimiento de lo que no quiere decir y cuál es la posible interpretación de este texto. Lo que queremos es una interpretación que esté más cerca al pensamiento bíblico, que esté más cerca al pensamiento del autor. Y cuarto y último, cuando nos metemos a un pasaje difícil, muchas veces van a existir 3, 4, 7, 10, hasta 20 interpretaciones de un solo versículo, porque es un pasaje que difícil. No te la hagas de superhéroe. Y no pienses que tú eres el único, la única persona que encontró la respuesta correcta. En el momento que haces eso, eres un insensato. Porque hay personas que se han gastado no solamente una semana en leerlo, han tenido su PhD en un solo versículo de esto. Han gastado toda su vida escribiendo libros acerca de esto y no han llegado a esa misma conclusión. Puede ser que tu interpretación sea más correcta aún que la de él. Pero no puedes decir, esta es la interpretación correcta. Y anular todas. Si existe un pasaje difícil, lo tienes que dejar conocer a la congregación. Porque si no lo haces, la iglesia va a pensar que solo es la única interpretación correcta de este versículo y cuando escuchen a otro pastor que tiene otra distinta posición, o van a condenar a ese pastor o van a comenzar a dudar de tu ministerio porque no eres sincero, no eres humilde. Y si no somos humildes, vamos a pensar que nosotros todo el tiempo tenemos la razón y esto es contraproducente. Porque lo que queremos es ser leal a las Escrituras. Es bíblico, hermanos, decir, hermanos, en este versículo, yo no sé. Yo no sé qué es lo que este versículo dice claramente, pero está siendo sincero ¿con qué? Con la congregación. Yo sé que como personas, pastores, queremos tener todas las respuestas. ¿Qué crees? No las tienes. No las tienes. Y nunca las vas a tener todas. Y tienes que ser humilde al momento que ya sea un versículo y dices, ¿sabes qué? He estudiado 2, 3 meses este versículo y todavía no llego a una conclusión correcta. Pero estas son las interpretaciones que hay. Y dentro de esas interpretaciones, esta es la que más yo creo que se acerca a la interpretación que está de acuerdo al contexto de la palabra, al pensamiento del autor y a la teología que nosotros creemos.
Entonces, hermanos, no podemos brincarnos un versículo difícil de entender. No podemos ignorarlo. Está ahí, está escrito, y lo que debemos hacer es dejar que la Biblia nos enseñe con pasajes más claros. Y de esa manera podemos ser más fiel al texto, hermanos. Siguiente pregunta, hermanos. ¿Estamos listos? Amén. ¿Estamos aprendiendo? Esa es la pregunta. ¿cómo es que uno debe de balancear su vida familiar y ministerial? ¿Cómo es que uno debe de balancear su vida familiar y ministerial? Esta pregunta se hace porque puede haber personas aquí y en otros lados que nos escuchan, que son pastores o creyentes que tienen responsabilidades dentro de la iglesia local, y mayormente los casados tienen extra responsabilidades con su familia y dentro de la iglesia. ¿Y cómo ahora el pastor, el creyente, puede balancear su vida ministerial y familiar? Hay personas que pueden cometer el error de pasar más tiempo en un lado o en otro, y lo que se quiere es dar una respuesta a cómo balancear ambas cosas.
Existe un concepto que resume el orden que el pastor debe tener en esas cosas. Es, primero es Dios sobre todas las cosas. Tú no estás llamado a idolatrar ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tu ministerio. La razón por la cual muchos pastores pasan más tiempo en el ministerio no es porque aman servir al Señor, sino porque aman su ministerio. Idolatran su ministerio. Y eso no es amar a Dios, es idolatrar tu llamado. Tú estás ahí no porque amas a las ovejas, tú no estás ahí porque amas a Dios, sino porque te encanta tener el primer lugar o te encanta el ser reconocido. Y eso es idolatría y eso no va a glorificar a Dios. O puede ser que nunca tengas tiempo para el ministerio, o you barely are making time for the ministry, porque idolatras a tu esposa o idolatras a tus hijos. Y tampoco eso glorifica a Dios. Puede ser que haya pastores que hayan hecho del servicio en su casa su Dios y su ídolo. Y por eso el primer requisito es que ames a Dios por encima de todas las cosas. Y cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, tú vas a hacer lo que Dios dice que tú hagas como esposo, como padre, y también vas a hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer como pastor. Muchas veces escucho que esa pregunta se hace de esta manera: ¿cómo puedo ser esposo, padre y pastor a la misma vez? ¿Cómo puedo ser? Esa pregunta está mal, porque eres pastor, eres padre y eres hijo. Tú no puedes ser lo que ya eres. Tienes que lidiar con estas tres cosas. Las tres cosas no son opciones. Las tres cosas Dios te manda hacer en un debido orden. Y en primer lugar es Dios sobre todas las cosas. Segundo es tu hogar. Porque aquel que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo va a liderar a la iglesia del Señor? El que no provee para su casa y para sus hijos o para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Corintios 7, el marido tiene que cumplir con la labor conyugal para con su, ¿qué? Con su esposa. Efesios capítulo 6, el padre tiene que disciplinar a sus, ¿qué? A sus hijos. Pero 1 Timoteo 3 dice que tiene que cuidar de la casa del Señor y tiene que ser apto para enseñar. Entonces, de la manera que tú vas a lidiar o vas a trabajar en estas tres cosas que Dios te ha mandado a hacer, esposo, padre y pastor, no las tienes que ver como opciones. Tienes que verlo como lo que es tu llamado. Y en ninguna de esas tres cosas estás llamado a negociar una cosa por la otra. Pero mientras no nos tomemos en serio el ministerio, mientras exista una división en nuestro corazón, y otra vez esto vuelve al mismo problema de la procrastinación. Procrastination. Si eres flojo en tu casa, lo vas a hacer también en tu ministerio. Si tú eres flojo para leer las escrituras, no vas a contestar las preguntas de tu esposa y tampoco vas a saber cómo lidiar a la iglesia. Si tú no tienes el valor de santificar a tu esposa y decirle en aquello que ella está mal y enseñarle la palabra de Dios, tampoco vas a tener el valor para poder confrontar y enfrentar a un hermano. Si tú eres una persona descuidada con tus hijos, tampoco vas a poder organizar bien la iglesia. Por eso primero es temer a Dios, tener a Dios por primer lugar, segundo es tu familia y tercero es tu ¿qué? Tu ministerio. Y así debe de ser el orden. Así debe ser el orden. Lo que me califica a mí para ser pastor es porque amo a mi esposa. Porque amo a mis hijos. Porque sé gobernar bien mi casa. Y porque sé gobernar bien mis hijos. Y porque sé gobernar bien mi casa. Y porque sé gobernar bien a mi esposa. Y porque amo a mi esposa y cuido a mi esposa. Esto me califica para poder servir a la iglesia. No me lo impide. Me califica para servir. Y aquí nos damos cuenta de algo importante. La Biblia dice en 1 de Juan que los mandamientos de Dios no son gravosos. No son gravosos. Dios, en su providencia y en su sabiduría, Él cree que tú tienes suficiente tiempo para ser un buen esposo, para ser un buen padre y para ser un buen ¿qué? Pastor. Dios nos está diciendo que eso no es gravoso y que el hombre tiene la capacidad y tiene el suficiente tiempo para hacer estas tres cosas, sin descuidar la una de la otra. Pero si no nos tomamos en serio qué es ser esposo, qué es ser padre y qué es ser pastor, siempre vamos a estar batallando y vamos a pensar que lo que necesitamos es más tiempo o renunciar a algo. Otra de las razones por las cuales muchas veces pensamos que esto es difícil es porque no tenemos una clara y un conocimiento apropiado de qué es ser hombre, de qué es ser esposo, cuál es mi rol como esposo, de qué es ser padre y de qué es ser pastor. Mientras no tengamos en claro estas tres cosas, vamos a batallar en cómo organizar nuestro hogar y nuestra familia y nuestro ministerio. Por ejemplo, si vamos a 1 Corintios 11, ya que estamos en 1 Corintios 15, 11. Versículo 7, por favor. ¿Lo tenemos? Dice, porque el varón, el hombre, no debe de cubrirse la cabeza, como la mujer que tiene su velo o tiene su cabello. No debe de cubrirse la cabeza, todos juntos, pues él es imagen y gloria de Dios. ¿Alguien miró que algo faltó ahí en ese versículo? En Génesis 1:26 dice, y creó Dios al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, a imagen y a semejanza de Dios. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra ¿qué? Semejanza. Pero aquí dice que el varón no debe de cubrirse la cabeza porque es imagen y no dice semejanza de Dios, dice gloria de Dios. Y la palabra gloria significa brillo, significa resplandor. Es la creación directa de Dios y por eso el varón no tiene que cubrirse la cabeza porque él no está sujeto a su esposa de la misma manera que la esposa está sujeto a él. Y esto es importante porque con el feminismo y el machismo que vivimos queremos evadir estos versículos. La creación directa de Dios fue el hombre. La mujer, Dios la creó a la imagen y semejanza de Dios, pero vino de la costilla del hombre. Y cuando dice Pablo es imagen, se refiere que el ser humano que representa a Dios es ¿quién? Es el hombre. El hombre es aquel que se le dio la autoridad. El hombre es el que se le dio el lugar de gobernar. Y es el hombre aquel que fue llamado a hacer todas esas cosas. Pero el hombre no podía hacer todas las cosas sin tener una ayuda que idónea. Entonces, la gloria de Dios, aquello que refleja la gloria de Dios, no es la mujer. ¿Es qué? Es el hombre. Porque fue creado directamente por Dios. Y la palabra aquí, imagen, significa que es el hombre que tiene que reflejar esa autoridad. Por eso es Adán el que pone el nombre a los animales y no la mujer. Es Adán aquel que pone nombre a los animales. O sea, él es la imagen de Dios. Es aquel que Dios le dio la autoridad, el gobierno. Es un reflejo de Dios en la tierra. Y después dice algo interesante. Dice, porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. ¿Notaste que Pablo volvió a sustraer algo? No dijo que la mujer es imagen del hombre. Dice que la mujer es gloria del varón. La mujer es imagen de Dios, pero es gloria del varón. Porque la mujer fue sacada de la costilla de ¿qué? De Adán, para que él pudiera completar o cumplir la misión que Dios le dio. ¿Y qué quiere decir todo esto con Pablo? ¿Qué quiere decir Pablo con todo esto? Mira lo que dice el versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Podríamos decir que el varón no es para la mujer. ¿La mujer es para qué? Para el hombre. Y mientras no tengamos esta cosa clara, vamos a pensar que el hombre solamente está aquí en esa tierra para servir, proteger, cuidar solo y exclusivamente a su ¿qué? A su esposa y su familia. Entonces hacemos de el liderazgo del hombre y lo reducimos solamente a ¿qué? A la casa, al hogar. O sea, el hombre solamente fue diseñado para la mujer, para proteger a la mujer, para amar a la mujer. ¿El hombre tiene que cuidar y proteger a su esposa? Sí, Efesios capítulo 5. Pero el hombre no fue creado solo, exclusivamente para cuidar, amar solo, exclusivamente a su esposa y a sus hijos. El hombre fue creado para otra misión y es para reflejar la gloria de ¿quién? La gloria de Dios. Por eso el hombre debe dejar a su padre y su madre y tiene que independizarse de ese núcleo familiar para unirse a su mujer y los dos van a ser una sola ¿qué? Una sola carne. Y cuando son una sola carne, ¿quién es el cabeza de hogar? El hombre, y la mujer debe de ser la ayuda idónea. O sea, el hombre tiene una misión distinta a la de ¿qué? A de la mujer. Y mientras no veamos esto, por miedo al feminismo, por miedo al machismo, vamos a decir que los hombres y las mujeres en todos los aspectos son iguales. El hombre y la mujer son iguales en dignidad porque fueron creados a la imagen de ¿quién? A de Dios. El hombre no es menos ni es más, la mujer no es menos ni es más. Segundo, el hombre y la mujer son iguales en derechos, en dignidad, porque son creados a la imagen de Dios. El hombre no tiene el permiso de parte de Dios de oprimir a su esposa o manipular a su esposa, porque fueron creados a la imagen de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, dice que las tenemos que ver como ciudadanas del reino. O sea, una mujer y un hombre en el reino de Dios tienen los mismos derechos que el hombre. Pero el hombre y la mujer también son distintos. Generalmente, ¿quién tiene más fuerza, el hombre o la mujer? Y Dios no lo hizo así por accidente. O sea, escuchen, hermanos, por favor, porque esto es importante. Esto significa que el hombre es distinto, diferente realmente que la mujer en esta parte. Y Dios lo hizo por una razón. Es que Él es la gloria de Dios. Él tiene que representar a Dios. Tiene que tener esa autoridad sobre su casa. Es el hombre en el Antiguo Testamento que era llamado para ir a la guerra, no las mujeres. ¿Y ahora qué hemos hecho en Estados Unidos? Hemos bajado los ejercicios para hombres y mujeres para que las mujeres puedan alcanzar ese estándar que si lo subiéramos solamente para los hombres, las mujeres no podrían hacerlo. Estamos tratando de hacer al hombre y a la mujer iguales en aquello que Dios no los hizo iguales. Solamente basta en mirar videos donde una mujer trata de agredir a un hombre y comienza a golpearle y lo mueve y solamente el hombre le da un manotazo y ¿qué es lo que pasa? Porque no son iguales y está bien. Eso no significa que la mujer es inferior ante Dios. Significa que su rol es distinto. Y por eso en 1 Pedro 3 dice que nosotros tenemos que honrar al vaso más frágil, que es la mujer. O sea, tú no eres mujer. Así que supongamos que aquí tenemos una mujer. El hombre está dotado de más fuerza. Y esta fuerza no es para oprimir a la mujer, sino para cuidar, proteger a este vaso más frágil. ¿Has visto que dentro de las vitrinas donde existen collares muy caros y muy finos, están dentro de ese vidrio? ¿Pero qué es más resistente, el collar que está dentro o el vidrio que lo protege? El vidrio. Parecía que no tiene sentido. ¿Cómo vas a proteger algo muy frágil que cuesta millones de dólares y este vidrio cuesta menos, pero es más duro que aquello que está adentro? ¿Se has visto? ¿Has visto aún en los videos donde hay personas que dicen, aquí dentro de esta ventana, dentro de este baúl de espejos, de vidrios, tenemos 3 millones de dólares, te doy un marro, y quiébralo, y si lo puedes quebrar, el dinero es tuyo. Y nunca pasa. El dinero es más frágil. Si le pones fuego, el dinero arde. Pero si le pones eso a un carro blindado, no pasa nada. Y esa es una buena metáfora para poder mirar cómo la fuerza del hombre no es que es para que se sienta superior, sino para proteger aquello más delicado. Entre más delicado, la fuerza se tiene que utilizar para algo, para proteger, para cuidar, y está bien. Mayormente las mujeres son multitasking. Hacen más cosas a la vez que el hombre. Y eso no significa que son más inteligentes que el hombre. Al hombre se le olvidan más cosas que a la mujer. Y eso no significa que las mujeres son superiores. Significa que son distintos. Y está bien. Está bien ser mujer y está bien ser hombre. Y ese problema de no traer notas, te desvías de la pregunta. Pero podemos mirar entonces que el hombre es la gloria de Dios y por tanto es la mujer que tiene que seguir a qué, al hombre, no en sus caprichos. No es que el hombre, la mujer lo tiene que seguir para seguir los sueños relativos, subjetivos del hombre, sino porque Dios le dio un llamado al hombre. Y el hombre no va a cumplir ese llamado si su mujer no se le sujeta. ¿Lo entendiste? Y una vez que entiendes, por eso hay una ventaja entre la casada y la soltera. La soltera tiene cuidado de las cosas del Señor, en cuerpo y en qué. En pocas palabras, cuando tú te casas, te subes a un avión, ese avión se llama matrimonio. Y ese matrimonio, ese avión va para un lugar. ¿Estás de acuerdo? ¿Aceptas? Si dices que sí, pues sí. Vamos a glorificar a Dios conforme al llamado que Dios te dio. Y una vez que entiendes eso, no es que entonces la mujer te va a andar recordando que estás trabajando mucho en tu ministerio. La mujer participa en tu ministerio. No es que tú descuidas a tu hogar, es que tu mujer va contigo, tu esposa va contigo. Y ese es el problema de muchos pastores, que quieren vivir como si fueran solteros cuando no lo son. No lo son. Segunda cosa que yo veo en este problema es que a la mujer no le damos el lugar que Dios les dio. Si algo Cristo hizo cuando se fue, le dijo muy claro lo que su esposa iba a hacer. Le dijo cuál era su comisión. Le dijo cuál era su labor. Y muchas veces como hombres solamente queremos decir, ahorita vengo, voy a predicar, pero no le cuentas a la esposa cuál es la misión, cuál es el punto. Y por eso la esposa piensa que solamente te vas y al rato vienes, vas y te apareces. Pero si tú le preguntas a mi esposa, ¿estás excited de lo que está pasando en la iglesia? Ve y pregúntalo. Mira cómo ella está. Porque existe esa comunicación. Dios nos mandó a hacer esto. Y lo vamos a hacer juntos porque yo no lo puedo hacer solo. Y entonces, desde esa manera, la mujer nos dice, oh, pues ya se va. Es que entiende que el esposo tiene una misión y realmente es hombre. Realmente está ejerciendo su autoridad. Y cuando llega a su casa, él es padre, él es esposo y cumple con las labores de esposo y de padre. Pero mientras no lo haga, mientras solamente llegue el trabajo, se duerma, se levanta, estudia un poquito, la mujer no sabe de qué se trata, no le predica a su esposa, no anima a su esposa, no le dice cuál es la misión de la congregación, qué es lo que tiene que hacer. La mujer solamente ve un barco que está dando vueltas, ve a un avión que está a punto de despegar y no va a ningún lugar. ¿Y qué mujer le gustaría vivir con un pastor que ni hace bien su trabajo como esposo, que ni hace bien su trabajo como pastor y que no le cuenta cuál es la misión que Dios le dejó? ¿De qué va a haber ese excitement? O sea, ¿qué va a haber de cuál va a ser el boost, cuál va a ser el nitro por el cual la mujer y el hombre anden todo el tiempo avivados? El hombre tiene que verse no como que la mujer es una mano para él, una pierna para él, un extra cerebro para él. Es, yo, esposa, no necesito de ti dos ojos más, una mano más, un pie más. Yo necesito que tú y yo seamos una sola carne. La mujer no es una extra mano. Tienes que ser una sola carne con ella. ¿Pero qué pasa? El pastor no cumple, no lee la escritura, no invierte tiempo en eso, no se toma su ministerio con seriedad, y la esposa que muchas veces le tiene que ayudar a buscar los pasajes bíblicos. Solamente quiero que veas esto. Y otra vez, esto, no estoy diciendo que totalmente esto está mal, pero si solamente le delegamos todo esto a la esposa, eso es lo que le hace pecaminoso. La esposa se encarga de qué es lo que se tiene que comprar en la casa, cuáles son las citas para los hijos. La esposa se tiene que encargar de lo que el esposo no está haciendo, de tomar decisiones que al esposo se le ha dicho que tiene que hacerlo y tenemos que hablar y vamos a hablar, y nunca es después, 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 después. Y todavía la mujer le compra los zapatos, el pantalón, la forma en que el esposo va a vestirse a la congregación. You are not her husband. You are her kiddo. Tú no eres un esposo entonces. Tú eres un niño grande. Y si tú le preguntas a esa mujer, ¿qué tan frustrada vives al saber que tu esposo es pastor? Pero no es, ¿ves? Que no es. No es porque Dios se equivocó y dijo, le estoy dejando mucha carga a este hombre. No, es que no estamos tomándonos con seriedad nuestros ministerios. si la esposa toma las decisiones, si tú nunca te paras como cabeza de hogar, como autoridad, como gloria de Dios que eres, en saber gobernar, en poder tener tu casa en orden. Y ahora tienes un ministerio que también estás descuidando, la esposa no lo va a mirar como algo excited to go. Otra cosa también que yo puedo mirar en el problema de los pastores es que tampoco no le aprendemos a delegar el lugar que la esposa requiere. Muchas veces queremos tenerla como si fuera nuestra hija o como una persona que solamente tiene que estar sujeta a nosotros. La mujer tiene que esperar hasta que el hombre llegue para que tome decisiones, y la mujer la hacemos inútil, y la Biblia no habla que la mujer debe hacer así. En 1 Timoteo 5 dice que la mujer tiene que casarse y tiene que gobernar bien su casa. O sea, la mujer tiene responsabilidades que al hombre no le corresponden. La mujer tiene que tener su casa en orden. Y cuando haces esto, cuando le enseñas a la esposa a cómo gobernar en su casa, la mujer tiene reglas. Si la mujer dice, después de esta puerta, vienes con los zapatos sucios, esta es mi casa, este es mi gobierno, y por muy cansado que vengas, tienes que quitarte los zapatos ahí y tienes que pasar en puros calcetines, el esposo, ¿qué es lo que tiene que decir? Yes, ma'am. Porque ese es el gobierno ¿de qué? De la esposa. A esta cama no se va uno a subir con comida, no se va a subir si uno está sucio. ¿Y qué es lo que tiene que decir el esposo? Yes, ma'am. Porque ese es su ¿qué? Su gobierno. Y el esposo tiene que ser lo suficientemente sabio para decir qué decisiones la mujer tiene que hacer, qué decisiones le corresponden a ella. Solamente vemos la mujer virtuosa en Proverbios 31. ¿Cuántas veces vemos que el hombre se entromete ahí? No. Pero cuando ella habla, su boca está llena ¿de qué? De sabiduría. Y eso es lo que no hemos hecho bien como pastores y como padres, como esposos. O bien queremos traer muy sujeta a nuestra esposa y oprimirla de una manera. Otra manera, le damos todo el cargo a ella. Y por tanto, la mujer no sabe qué hacer. Pero una vez que optas por el modelo bíblico, el hombre es el que provee el dinero a la casa y la mujer es aquella que lo distribuye y lo invierte. Esta mujer se pasa glorificando todo el tiempo a Dios en su casa. Tienen una sola visión de cómo servir al Señor. La mujer no anda pensando, Él no está. Está pensando en hacer lo que a ella le corresponde. Y cuando van a la iglesia, van juntos, adoran juntos, disciplinan a sus hijos juntos, les enseñan juntos y tienen un tiempo para la intimidad, tienen un tiempo para que el hombre escuche a la esposa, para que la esposa escuche al esposo. En mi vida ocupada que yo tengo, y esto no lo digo por vanagloria, es porque es mi responsabilidad. Todos los días, a pesar de que yo no tengo mucho tiempo, tengo que hablar a mi esposa de 3, 5 hasta 6 veces al día, solamente para saber cómo ella está. Y no estamos hablando de media hora. Hay gaps de 1 minuto, hay gaps de 2 minutos. Y esos minutos yo me los voy a tomar con seriedad y voy a preguntar cómo está ella, cómo está mi hijo y qué es lo que necesitan y cómo están. No para decirle qué es lo que tiene que hacer, solamente para tener comunicación con ella. Hay momentos donde la esposa tiene que respetar al esposo y decir, en ese tiempo vamos a comer y vamos a disfrutar el plato que Dios nos dio. Y en la noche o en un tiempo que nosotros tengamos aparte, vamos a hablar de aquellos problemas que están en mi casa, estén contigo, aquello que tú ves que yo no estoy haciendo, vamos a hablarlo y vamos a platicarlo. Y la esposa tiene que respetar cuando el esposo diga, por ese momento no, a tales horas podemos hablar esto. Pero cuando el esposo diga, a tal día vamos a hablar esto, ¿qué es lo que tiene que hacer el esposo? Tiene que respetar eso. Y una vez que le dice a su esposa, a este día, a este tiempo vamos a hablar de esto, la esposa se tiene que quedar sin nada. Mira, yo he visto esto, el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y el esposo tiene que tener el conocimiento bíblico, la valentía, el coraje, y tiene que ser esa autoridad de poder solucionar esas cosas. El niño no puede saber algo y le puede preguntar a su mamá. Y la mamá no puede saber algo y le tiene que decir al esposo, pero el esposo tiene que tener una respuesta bíblica. Y mientras no tengamos nuestra casa en orden, nuestra vida va a ser un caos.
¿Me entendieron, hermanos? Y las prioridades, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo puedo balancear mi vida familiar y ministerial? Pues poniendo bien las prioridades, amando a Dios sobre todas las cosas, gobernando bien dentro del hogar, y eso nos va a calificar para servir dentro de la congregación. Y como hemos visto, el esposo debe estar al pie de su hogar, liderando bien, poniendo las expectaciones y guiando a la familia hacia Cristo. Pregunta número 4, hermanos, y va a ser la última. Llámelo a la mitad, hermanos. Pregunta número 4. ¿Cómo puedo saber si tengo el don o el llamado de Dios para ser pastor dentro de la iglesia? Lo voy a repetir una vez más. ¿Cómo puedo saber si tengo el don o el llamado de Dios para ser pastor dentro de la iglesia? Puede haber pastores que saben cuáles son sus responsabilidades y qué es lo que deben de hacer. O sea, cuál es su labor como pastor. Pueden saber esto, pero tengan dudas que si tienen el don específicamente de pastor. Entonces, ¿cómo puede saber uno si tiene el don o el llamado de Dios para ser pastor dentro de la iglesia local?
Y la respuesta posiblemente vamos a dividirla en dos partes, porque puede ser que alguien se lo esté preguntando porque quiere ser, y puede ser que alguien se lo esté preguntando porque está dudando si lo es. Entonces vamos a contestarlo desde dos ángulos. Esto le va a ayudar mucho a ustedes que están buscando dirección al Señor de en qué es lo que Dios quiere que los usen. Primero, 1 Timoteo 3 dice que si alguno anhela obispado. Si tú no eres pastor, pero tú deseas ser uno o estás aspirando a eso, esto que voy a decir se va a escuchar un poco contradictorio, pero después lo van a entender. Va a existir ese deseo de querer servir en ese lugar. Vas a tener ese deseo de querer hacerlo. Pero también va a haber un temor. Y esto me gustaría que nuestros hermanos lo entendieran. Existe un deseo, pero también existe un cierto temor. Muchas veces las personas piensan que si tú tienes el llamado, vas solamente a tener una llama encendida y donde vas a querer entregarte totalmente al ministerio, y eso es falso. Va a haber ese llamado, sí. Va a existir ese llamado, posiblemente no tan intenso como tú crees, pero va a existir ese deseo, pero va a existir un temor en querer tomarlo. Solamente piensa en cuando Dios le habló a Moisés en la zarza. Dios le dio el llamado a Moisés de ser el líder de sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Y cuántas excusas puso Moisés? Y eso no significaba que él no tenía llamado. Eso significaba que él tenía ese llamado, pero tenía temor de querer abrazarlo. ¿Por qué? Porque él sabía lo que implicaba esto. Él tenía que ir otra vez a Faraón y tenía que confrontarse con su pasado y tenía que hacer un montón de cosas y tenía que volver a ese lugar donde venía huyendo. Entonces, nunca pienses que el tú querer ser pastor o si tú eres pastor no significa que no vas a enfrentar ese temor. Al contrario, si tú realmente tienes ese llamado, puedo decir que a veces vas a batallar y vas a querer pelear aún con Dios, porque sabes lo que implica todas esas cosas. Sabes que significa que si le dices sí a Dios, envuelve muchas responsabilidades. Y eso nos causa temor en nuestro espíritu humano al hacerlo. Va a haber ese cierto temor. Solamente veamos los profetas del Antiguo Testamento, como muchos Isaías, Jeremías, muchas veces que eran profetas de Dios, no decían, ¿cómo amo predicar de este mensaje? ¿Qué es lo que miramos en ellos? Muchas veces lloraban, muchas veces ellos tapaban sus labios porque no querían hablar esto, porque eso les traía ¿qué? Afrenta, les traía peligro, les traía persecución, pero ellos tenían el llamado y sentían un fervor de predicar, pero en su carne también sentían un cierto temor, sentían miedo. Y de ahí que Pablo le diga a Timoteo, no seas cobarde. No porque no tenía el don, sino porque lo estaba descuidando. No descuides el don que hay en ti. Aviva el fuego de Dios que está en ti. Entonces nunca pienses, hermano pastor, nunca pienses o persona que quiere ser pastor, que todo van a ser mariposas en el estómago. Muchas veces va a existir una revolución de emociones. Mientras tú vas a sentir ese llamado por servir, pero por otro lado vas a tener ese temor de querer abrazarlo con todo tu corazón. Porque no es una cosa fácil esto. Es algo difícil. Escucha, preocúpate cuando corras al ministerio. Eso mayormente significa que no tienes el llamado. Preocúpate cuando tú desees y ames al púlpito y realmente quieras estar ahí y desees estar ahí sin ningún temor. Preocúpate más por eso. Porque en 2 Timoteo 4 dice que en los posteriores tiempos van a venir personas que se van a amontonar maestros que le hablen a la gente conforme a sus concupiscencias. Cuando un pastor, una persona que desea ser pastor, está ahí, corre al ministerio y desea liderar y desea estar todo el tiempo y no hay un temor en su vida, significa que sus motivaciones no son buenas mayormente. Muchas veces va a predicar cosas que apelan a la carne de las personas y solamente él quiere ser alabado o quiere tener ese renombre. Tenemos el punto de Diotrefes, que le gustaba estar en primer lugar. O sea, en el hecho de que tú quieras estar ahí, no necesariamente significa que tienes que el llamado. Tiene que haber un deseo, sí, pero también va a haber un cierto temor. Un temor puede ser humano o puede ser un temor ante Dios. De que tú quieres predicar y tienes ese temor de que quieres hacer las cosas bien, de que quieres agradar a Dios y miras los problemas que hay en la congregación y miras las cosas que están pasando y you wrestle with all those things. Existe un nerviosismo en tu corazón, hasta existe un testimonio de un hombre que iba a la horca, un cristiano, un pastor que iba a la horca y que antes de que le quitaran la silla o el lugar donde estaba parado para que fuera ahorcado, le dijeron, ¿cuáles son tus últimas palabras? Y él dijo, lo que puedo decir es que aquí tengo menos miedo que en el púlpito. Muchas veces tenemos ese problema o ese mal pensamiento que si realmente tengo las energías y me siento con gozo de predicar en el púlpito, significa que yo tengo llamado. No, posiblemente es lo contrario. Va a haber maestros que aman el púlpito, que quieren abrazar al púlpito por X o Y razón. Pero dentro de aquel que tiene el llamado, va a existir ese deseo, sí, pero también va a existir ese ¿qué? Ese temor. Porque estás viendo las implicaciones bíblicas, estás viendo las implicaciones de esto. Y tercero, Dios va a proveer ese lugar. Dios va a proveer ese lugar. Dios te va a poner en una cierta situación donde se ocupe ese lugar. Lo podemos mirar con aquellos, aunque no eran pastores, pero eran, se podría decir diáconos, aunque el término diáconos en Hechos 6 todavía no se utilizaba, escojan a 7 varones que sean sabios, llenos del Espíritu Santo. Vemos que esas personas estaban dentro de la congregación y eso significa que van a cumplir ciertos requisitos. Y esos requisitos son los de 1 de Timoteo 3, los de Tito capítulo 1. Entonces va a haber un cierto deseo, un cierto temor, y también el pastor va a cumplir con esos requisitos. Y por eso el pastor, si es nuevo, si quiere comenzar la obra, no tiene que ser un neófito. Dios va a proveer ese tiempo. Si realmente Dios quiere que tú seas pastor, Dios va a proveer, va a poner una serie de circunstancias o va a poner hermanos a ti que comiencen a mirar lo que tú estás haciendo. Vas a mirar qué personas van a reconocer esto muchas veces antes que tú. Porque tú a veces ni siquiera quieres esto, no deseas esto, pero va a haber hermanos que van a mirar en ti ese llamado que tú tienes. Entonces, no es como que te levantas temprano y dices, ah, Dios quiere que yo sea pastor. No es tal cosa. Existe ese deseo y también existe un ¿qué? Un temor. Dios va a proveer esa circunstancia, su providencia, para que tú llegues a ese lugar. Y tienes que esperar ese tiempo. Si realmente esto es de Dios, las cosas se van a dar de acuerdo a esto. Hay otra anécdota, y con eso termino, de un pastor que es nuevo, es un pastor que Dios por su gracia lo llamó, al igual que todos nosotros. Él, aparte de pastor, tiene su doctorado, se conoce en las redes sociales como Dr. Chip, casi no lo vas a escuchar mucho porque es su canal en YouTube, es nuevo en ciertos aspectos, pero ese hermano ahorita viene con todo. Él dice que él se graduó en una universidad cristiana donde él fue capacitado para que él pudiera ser un pastor. Él estuvo sirviendo en la iglesia y al final abandonó el ministerio. No quiso el ministerio y se fue a vender carros con una agencia de carros en otro lugar. Dejó el ministerio, no dejó de ser cristiano, pero dejó su ministerio. Está mal, pero lo dejó. Y la persona que no era creyente, que era el manager de ese lugar de carros, le dijo, yo te quiero comprar una iglesia. Y entonces él, cuando miró que era serio, fueron a la oficina y dijo, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer eso. Tú no creas que porque vas a comprar un edificio, un templo, eso significa que ahora tus pecados van a ser absueltos porque estás haciendo una obra para el Señor. Y dice, no, pero yo te quiero comprar una iglesia. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Realmente esta persona mundana que no temía a Dios le compró un templo a este pastor que no quería ser pastor. Y ahora, cuando se inauguró el templo, la iglesia, dice, solamente era yo y mi familia, unos conocidos, dice, y cuando me escuchó predicar mi patrón mundano, dice, cometí un gran error, dice. Y entonces el pastor le dijo, ¿por qué? Dice, te hubiera antes de dado este lugar, te hubiera escuchado primero predicar, primero, dice. Porque él tiene una predicación reformada, tiene una predicación expositiva. Ahora su congregación se constituye de entre 1,000 y 100 miembros. Pero si tú le preguntas, cuando él se fue a vender carros, si tú le preguntas, ¿quieres ser pastor? ¿Qué crees que te diría él? No, pero Dios proveyó esos medios para que él fuera ¿qué? Pastor. Entonces no tengas eso en mente, decir, tengo que levantarme con ese fervor y siento eso. Va a haber tiempos así, pero también va a haber ciertos tiempos de temor. Dios va también a ponerte en ese lugar donde va a ser clara y evidentemente que Dios te quiere usar en eso. Y cuarto, Dios también dice que los pastores tienen que cumplir estos requisitos de 1 Timoteo 3. Aún si tú dices que tienes el llamado y tienes tu PhD y conoces mucho de la Biblia, pero esos requisitos que están en 1 Timoteo 3 no son cumplidos. Tú puedes decir que tienes llamado cuando tú quieras, pero Dios te está diciendo que no.
Hermanos, esto va a ser la última pregunta por este servicio, y vemos que debe de haber un deseo, pero a la vez un santo temor, porque sabes a quién estás sirviendo y sabes quién es aquel que va a estar calificando el servicio que tú estás prestando a la iglesia. Esto es para pastores y esto es para todos los creyentes que desean tomar un ministerio dentro de la iglesia del Señor. Y vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a hacer una oración por lo que hemos escuchado, para que Dios...